La bienvenida, muy cálida desde Radio Nacional, todos los compañeros y los trabajadores de Radio Nacional le damos la bienvenida. El año pasado tuvimos la posibilidad solamente de comunicarnos por teléfono, así que es un placer tenerlo hoy acá en vivo para que nos pueda contar, porque ya se viene una fecha muy sensible para todos los argentinos, se viene el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Nos contaba Daniel el año pasado que estuvo en un acto, este acto que se realiza todos los años, y en esta ocasión, el año pasado fue en Montecaseros. ¿Se va a realizar este año un nuevo acto?
Bueno, buenos días Pedro.
Buen día.
Buenos días. Bienvenido, a todos. Daniel.
Gracias por la invitación. Y así que siempre estoy contento cuando me invita a Radio Nacional, ¿no? Porque para expresarlo y rendirle homenaje a nuestros veteranos de Malvinas, nuestros caídos, mejor dicho, porque ese es el lema nuestro. El veterano que está vivo es rendirle homenaje a nuestros caídos, ¿no? Para que esto no quede en el olvido, como decimos nosotros, ni que la sangre del veterano caído seque muy pronto. Así que eso es, nosotros por eso malvinizamos siempre en este momento, como acá en la radio, como en las escuelas, y donde podemos utilizar una remera o una gorra con la identificación de Malvinas, eso para nosotros ya hoy podemos hacerlo, porque antes nos costaba un poco. Así es, tenemos el acto a nivel provincial, sí, en Santa Lucía, el día sábado 2 de abril, 18:30 horas, el acto central a nivel provincial. Así que estamos todos concentrados a ese acto, porque por los 40 años, son 27 centros de veteranos de Malvinas que se va a hacer presente, así que muy algo son de 5.000 más o menos, ya están, que dieron el ok, así que Santo Tomé también, no todo, pero la mayoría vamos a ese acto.
¿Y en Santo Tomé qué va a pasar ese día que no van a estar ustedes?
En Santo Tomé, bueno, todavía esto no está, todavía no está firme, ¿no? Pero va a haber acto en la escuela, la que está allá, la del piso, creo que.
Sí, ¿no? ¿En Barrio Sarmiento?
La 687. No, la que está allá, esa sí, la allá se mete en la Valle.
No, entonces esa es la José Benjamín Surbió, sí, la 142.
Uh-huh. La que está al lado de la Valle allá.
Sí.
Bueno, ahí se va a hacer el acto a nivel, el acto central, y a la mañana vamos a tener una ofrenda floral en el monolito de los... Eso no está firme todavía, eso es lo que se está planeando, en el monolito de los caídos, en la plaza San Martín, izamiento de pabellón. Nosotros izamos nuestro pabellón en nuestra plaza y bueno, después tenemos que esperar el transporte, el colectivo que nos va a venir a retirar del centro de veteranos de Malvinas, ¿no? Así que...
¿Cuántos veteranos se van desde Santo Tomé hacia...?
Son pocos los que van, sí, porque yo siempre digo que no todos los veteranos participan.
Claro.
No todos los veteranos, no es fácil esta época, esta fecha, no es fácil para el veterano, ya estamos grandes, algunos con muchos problemas de salud, y es una fecha muy sentimental para nosotros, y entonces prefieren quedarse en la casa, a lo mejor pasar con la familia, y bueno, yo como cabeza de grupo no le puedo obligar a ellos, yo le invito, sí, está la invitación hecha.
Así, pero que, también está ese respeto hacia la decisión de cada uno, ¿no?
Hay veteranos que nunca asistieron al centro, casi nadie, a nuestro local, pero dice, bueno, yo no me siento bien, no quiero. Y no solo acá en Santo Tomé, en varios lugares, porque yo donde hay congresos, donde hay reuniones, participo y veo a veces que hay veteranos que a mí me pasaba lo mismo. Me pasaba lo mismo de no participar en nada. Claro. No quería que me toquen el tema de Malvinas. Ni en casa, ni en las escuelas menos. Pero después me fui dando cuenta que a mí eso me hacía bien. Porque nosotros lo que contamos en nuestra historia es lo que pasó en Malvinas.
Sí.
De que fuimos a que volvimos. La otra cosa nosotros no, los veteranos no. Mi parte al menos yo no entro, que se ocupen otros. Así que contamos esa historia porque nosotros la vivimos.
Claro que
con 18
sí.
años la vivimos en Malvinas. No todos los veteranos, como yo siempre digo, tienen la misma historia. No todos pasaron lo mismo. Hay veteranos que pasaron peores. Hay algunos que aguantaron, otros que no. Y bueno, y eso está en la secuela hoy, ¿no? después de los casi ya pisando los 40 años. Sí. Por eso hay pocos veteranos. Bueno, nos vamos a juntar igual unos 4 o 5 y bueno, y después la mayoría son familiares que están viniendo de Buenos Aires, las familiares de Rodríguez, porque me pidieron que ellos querían participar. Y le dije que sí, que ellos siempre tienen derecho a participar, porque aunque el camarada veterano no está más, Daniel, que fue mi compañero, estuvimos en el mismo regimiento, y así que ellos van a estar viajando con nosotros y otros familiares de otros veteranos también.
Daniel, algo de lo que dijiste al inicio cuando te presenté, que la sangre del caído no seque muy rápido, ¿no? Y de esto se trata.
De eso se
volver,
trata,
exactamente. Más allá de que, bueno, los medios de difusión están para esto, ¿no? Recordar, también tuvimos hace poco el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, con respecto a la dictadura en Argentina. Bueno, y esta es otra de las fechas muy importantes para los argentinos, recordar, valorar.
Gracias a Malvina volvimos a la democracia también.
Exactamente, era lo que decía Pedro,
sí,
Pablo,
sí,
también.
Exactamente, costó, sí, la sangre derramada de los héroes para que ahora estemos ya a punto, sí, de cumplir el año que viene, Dios mediante, 40 años de democracia. Hay dos héroes acá caídos, Rubén Loreiro y Andrés Rodríguez.
Andrés Rodríguez, exactamente. Andrés Loreiro en el ahora General Belgrano y Daniel Rodríguez, que él es clase 63. Yo soy 62, yo estaba por salir de baja y entraba en ellos. Uh-huh. Pero ella hacía... Como yo estaba por salir a los 9 meses, como era yo soy de Monte Casero, y me dijeron, no, vos no vas a salir, vas a salir en la última, porque todos los días está en tu casa o todas las tardes. Entonces dijo, vamos a largar a otro, que es de lejos. Y bueno, ahí estaban incorporando la 63, donde estaba Daniel, ¿no? Sinceramente yo no sabía que él era acá, pero después yo me enteré que nos tocó cuidar el cuerpo cuando... Esto ya le conté varias veces, ¿no?
¿Y qué sentiste cuando te dijeron que no ibas a salir, que te iba a tocar ir? ¿Qué sentiste? No. ¿Recordás?
No, porque todavía no se sabía nada de Malvina.
Claro.
Porque cada 3 meses, 6 meses y 9 meses, y después a los 12 meses se salía de baja.
No, ¿Y qué te pasó cuando te tocó ir? ¿Qué sentiste?
Bueno, lo que sentíamos antes de eso era que veíamos en el cuartel, en el regimiento, que hacíamos muchas instrucciones.
Uh-huh. Sí.
Sí.
Pero
como antes, que los estaban preparando.
No nos informaban nada.
Claro.
Al soldado, yo hablo del soldado.
Sí.
No nos informaban nada. Uh-huh. Nos ocultaban todo. Todo nos ocultaban. Hay muchas cosas que nosotros nos contamos, que sabemos dentro del veterano, cuando nos juntamos lo que pasaba. Y cada 15, cada 20 días nos íbamos al campo de instrucciones con municiones de guerra, sí, en entrenamiento. Y ya se incorporó la 63, que tenían dos meses y piquito. Y bueno, y llegó el día que estábamos en el comedor, me acuerdo, y nos mandaron todos adentro a la compañía, y por la tele vimos. Porque en el comedor, en la compañía nuestra, no estaban las camas, todo.
Así se enteraron.
Teníamos,
Daniel,
la tele. Teníamos una tele y bueno, ahí nos enteramos que tomaron Malvina. Y bueno, y ahí preguntamos, y ahí fue un revuelo total porque nos enteramos todo. Y al otro día, bueno, ahí el teniente coronel dio un comunicado que nadie saliera, nadie es franco, nadie licencia, que todos los que estaban de licencia y franco que vuelvan urgente al cuartel. Y bueno, y al otro día leyeron la información, el parte, y dijeron que sí, que Argentina estaba en conflicto con Inglaterra por el tema de Malvinas, así que nosotros no sabíamos nada todavía. No había ni una orden, teníamos, claro, que estar alistados con todas las cosas, que dijo él que supuestamente nosotros no nos vamos, o si vamos de custodia por Comodoro, por Río Gallego.
Daniel, ¿y qué cosas tenían listas como para llevarse en el caso de que dieran la orden? Solamente
trabajamos día y noche.
Ajá.
De ahí empezamos a trabajar día y noche, porque a lo mejor no estábamos preparados para una guerra, la logística, el equipamiento.
Claro.
Lo que era todo cuero, suela, a la batería, lo que era armamento, a donde arreglaban los armamentos, limpiar las municiones, arreglar el borseguí, porque encima fuimos con la ropa que teníamos y los pocos, claro, abrigos, porque no es nada que no nos dieron ropa buena para ir a Malvina. ropas nuevas, un borseguí para
abrigos,
andar en el hielo, ¿no? en el agua, en el barro, porque eso es lo que es Malvina. Vos pisás y pisás el agua. Y no nos dieron nada. Nos fuimos con lo que teníamos. Yo me acuerdo que ahí en Paraná, cuando viajamos, en tren hasta Paraná, nos dijo, bueno, acá desarmen los bolsos y van a ponernos todo el abrigo que tenemos. Todo, todo. Calzoncillos largos, si tenían que más pantalones o bombachas, decían. Encimarse, ponerse la camiseta larga, los pullovers, todo un calor así encima ese día. Pero cuando llegamos a Comodoro Rivadavia era un frío tremendo, empezó a cambiar la cosa. Por eso un poco nos afectó hasta que nos acostumbramos nosotros.
Claro, sí.
Porque distinto a lo que están allá en esa zona. En esa zona ya ellos saben el clima, sufren ese clima y nosotros no.
Claro, nosotros tenemos un clima que es
cálido, claro. Sí. Fue muy tremendo llegar allá, los dolores de oído, gripe, todo eso. Y quedamos ahí, tuvimos 5 o 6 días en un campo, en el regimiento 8, cerca al mar, y esperando órdenes, todo en la carpa. Íbamos, comíamos, nos bañábamos, nos iban a la enfermería, nos dan una pastilla, tomen este si le duele la muela, si le duele el oído. Tápense bien, pónganse algodones, pasamontaña.
¿Y qué comían? ¿Qué comida había?
Ahí en ese regimiento comíamos la comida del regimiento, poroto, locro, lo que se come en un cuartel, asado de oveja, porque hay mucha oveja. Así que ahí estábamos bien.
Sí.
Hasta que un día nos formaron todos de vuelta ahí en el campo, todo el regimiento nuestro, y dijo, bueno, mañana a las 4 de la mañana desarmemos todo, porque cruzaba justo una calle, nosotros estábamos de ese lado, y teníamos el aeropuerto muy cerca. Veíamos todos los porque todo se hacía de noche,
sí.
Toda la noche. Veíamos los aviones nuestros que iban a Malvinas, bajaban, venían, se abastecían, todo ahí. Y las cosas que estaban llevando, los Hércules, y dijo, vamos a salir a la ruta con todos los bolsones, pasan los camiones y vamos al aeropuerto. Pero ¿y qué vamos a hacer al aeropuerto? Tampoco ahí no nos dijeron, bueno, vamos a esperar ahí porque ahí nos toca Malvinas.
Claro, no había información.
No, nada. Bueno, al aeropuerto, ¿qué vamos a hacer al aeropuerto? Si el aeropuerto están ahí otra gente que cuidan. Bueno, pasó así, pasó los camiones, fuimos al aeropuerto de noche, madrugada. Dijo, subimos en el segundo piso, me acuerdo, grande ahí. Y nos dijo, bueno, manténganse acá con los bolsos. Y después dijo, bueno, dijo, tenemos que, va a salir un vuelo al Río Gallego. Así que estén pronto. Bueno, llegó el avión, subimos, nos fuimos al Río Gallego, ya más cerca ya, de Malvinas. Así que, bueno, ahí llegamos al Río Gallego, nos mandaron a un lugar abandonado que había, tipo un ejército, un regimiento, unos galpones. Ese mismo día, bueno, ya estaba la comida hecha, me acuerdo que era una polenta porque teníamos un hambre nosotros y el frío que hacía. Queríamos comer algo caliente,
sí.
Porque te daban una lata de picadillo para un mes. Y una manzana y una masita. El regimiento a esa época era así. Vos tenías que saber sobrevivir con eso. Y estábamos por comer, me acuerdo, la polenta, y vino un oficial de alto cargo y nos dijo que tiremos toda la comida. Y atracaron todos los camiones.
Claro.
Junten todas las cosas, pongan los bolsos, dice, y el avión nos está esperando en el aeropuerto. ¿Pero dónde? ¿Dónde vamos? Regresamos a Río Gallego, a Buenos Aires, al continente, de vuelta. Cargamos todas las cosas, no estábamos lejos, llegamos al aeropuerto de vuelta. Dijo, vamos a mantenernos acá, vamos a esperar. Los altos jefes no le veíamos nosotros. Vamos a esperar órdenes. Así que quédense, pero ¿y dónde vamos? No sé, dice, porque capaz que regresemos, no sé qué cosa. Bueno, había salido un vuelo. Nosotros mirábamos. Y al rato regresó, porque no pudo bajar el avión por la pista y estaba muy peligroso y después había mucho hielo, estaba nevando mucho. Bueno, dijo, vamos a descansar acá, acuéstense ahí en el mismo lugar que están y vamos a esperar orden. Bueno, quedamos, pasó el día, comimos ahí comida fría, todos nos dieron. Y a la madrugada, me acuerdo también que estábamos todos acostados con todos los equipos, y los bolsos recostados así, uno apretado contra el otro para no tener frío. Y bueno, ahí viene un oficial y dice, vos, 6 soldados. Dice, arriba, arriba, agarren los bolsos. Bueno, sacamos nuestro bolso, pusimos acá dentro del aceite, estaba yo.
Claro, estabas vos, sí.
Y bueno, y salimos afuera del aeropuerto y había como un carrito, suban al carrito que le va a llevar. Dice, ¿pero dónde? No, suban al carrito con una plataforma, tiramos los bolsos, nos sentamos y salió el carreteando el carrito por la pista. Y después vimos, parece una casa grande, un todo oscuro, toda la noche. Un silencio total, porque decían que iban a bombardear el lugar. Y bueno, ahí entramos, era un Hércules había sido, que estaba abierto, tenía cuatro jeeps adentro y munición. Y ahí dijo, entren. Entramos y cerró el Hércules y carreteó. Y cuando se puso el Hércules bien, nos llamó el piloto, dice, vengan. Dice, abrió la ventana, la puerta y nos llamó, dice, ¿dónde son ustedes? Somos correntinos. Dice, estamos volando a Malvinas.
Ni estaban ni les habían contado.
Perdón, ¿no? Pero fue algo tremendo porque nos mirábamos entre nosotros. Y a veces me pone mal porque yo lo siento mucho mal. Malvina lo llevo adentro. Por mí, por mis compañeros. Y sé lo que pasamos. Yo sé que los primeros tiempos nosotros decíamos que fuimos de viaje, que no hicimos nada. La sufrimos mucho con 18 años. Y hoy que soy padre y soy abuelo, yo sé, estos padres que hubo, padres que me contraté con muchos padres,
sí,
que perdieron sus hijos y me dice, pasó con el padre de Andrés. Yo me venía al barrio y me decía, pero Daniel no está muerto. Daniel no murió si yo no sé dónde está enterrado. Claro. Porque vieron que hace cuántos años recién le reconocieron.
Sí.
Dice, él estaba por ahí, él anda por ahí, él se perdió. Y yo como veterano me partía el alma.
Porque vos sí sabías.
Yo sabía, sí, porque yo a mí me tocó cuidarle a él con Tatico Cabaña, uno que vive acá en Virasoro. Algún día si quieren hacer una entrevista, nos da casi entrevista. Él sabe todo el momento de Andrés. Y bueno, y así fue. Nos mostraba, me acuerdo, por el vidrio del Hércules, así se veía la isla, allá a lo lejos, estaba amaneciendo. Y dijo, ahora cuando nosotros bajemos, dijo, vamos con una alerta, bajemos, dijo, ustedes salgan al costado de la pista. Porque acá hay gente que se ocupan de bajar todo lo que traemos y ustedes no toquen nada, salgan.
Solamente seis viajaron en ese
Hércules.
Y
los dos pilotos que iban del Hércules. Bueno, llegó, carreteó, porque el Hércules casi no paraba. Estaba en movimiento, bajaron las cosas y el Hércules salía porque tenía miedo que le bombardeen.
Claro.
Y bajamos y a la media hora llegan una aerolínea, toda la compañía nuestra, así que ahí nos juntamos en Puerto Argentino, otra odisea, porque ahí era una odisea tremenda, un desorden, voy para allá, para acá, no, orden contra orden, no se sabía qué íbamos a hacer.
No estaban organizados, Daniel.
Nada, porque yo creo que ni nuestros jefes sabían lo que iban a hacer.
Claro.
Nos sacaron a un lugar un poco más lejos de la pista, porque ahí estaban todas las antiaéreas ya cuidando la pista, y nos dijeron, bueno, vamos a hacer la carpa acá, vamos a esperar la comida, y hasta el día de hoy estamos esperando la comida. Dijo, y vamos a permanecer acá a esperar orden. Encima hacer la carpa allá en viento de 80, 90 kilómetros, no, imposible, se rompe toda la carpa. Bueno, nos hicimos así, nos acorruscamos, estábamos ahí esperando, empezaba a nevar, llover, ya los climas tremendo los climas, y ese viento que silbaba,
ya ni siquiera eso se aguantaba,
nada, uh-huh. Tremendo, teníamos abrigo, teníamos guantes, teníamos todo, pero nos cruzaba todo, no estábamos acostumbrados a ese clima. Y ahí vino gritando un oficial de vuelta, dice, vamos a juntar todo y nos columnemos en dos acá, dice. Y bueno, ahí cada sección hay un oficial y dos o tres suboficiales que tiene a cargo de 10 o 15 soldados. Entonces él cuida ese grupo. Y nosotros cuidamos de todo ese grupo ahí. Dijo, bueno, muchachos, soldados, dice, vamos a cuidarnos entre nosotros, vamos a columnarnos todos juntos. Y así fue, salimos, como a veces se ve por ahí en las fotos, con el bolsón acá,
sí,
caminando.
Daniel, ¿en qué momento empezaron a bombardear o escucharon el primer bombardeo? Porque nosotros ni nos podemos imaginar, ¿no? No nos podemos imaginar porque no lo vivimos, pero ¿Qué sintieron ustedes que estaban ahí, esos seis correntinos, tan jóvenes?
Nosotros cuando, bueno, después que fuimos caminando todo, porque nosotros entre el viaje y todas esas cosas, no. Como que no íbamos, no sé, de joda, o no íbamos a hacer una instrucción más, como hacíamos siempre.
Inocentemente,
que a veces nos íbamos a otro lugar, nos íbamos a Curuzú, o a Misiones, que nos tocó ir a instrucción. No, vamos, no sabíamos lo que era Malvina. Veíamos el mapa ahí en la escuela cuando nos enseñaban y... Inocentemente.
Y, claro, eran muy jóvenes, o sea, uno por ahí bastante inocente cuando tiene pocos años.
Sí, pocos años, ¿viste? Y capaz que hasta los mismos jefes, ¿viste? Así que caminamos 30 kilómetros casi con los bolsos todos y... Bueno, llegó un camión, alzó todos los bolsos y seguimos caminando. Con todos los equipos, las mochilas y bueno... El que se caía, nuestro grupo le levantamos y así fue. Hasta que llegamos, comimos, nos esperó la comida y quedamos ahí en Monteval, se llama.
Monteval.
Monteval, cerca del camino. Un camino que había una ballenera ahí. Y ese camino estaba naciendo, pero un barrial tremendo. Y, así que ahí permanecimos 3 o 4 días, quedó un grupo ahí, ahí fuimos destinados al 4 de Monte Casero, Monte Dos Hermanas y Monte Harry. Ahí donde nos perdimos todos los compañeros. Porque lo que éramos un grupo organizado para... Yo era de mi ametralladora, ¿no? Yo era el que tiraba. Y tenía mis abastecedores, todo. El que traía la cinta, el que ponía la proyectil, todo eso.
Bueno, ¿y sabías hacer todo eso?
Todo eso sabía, sí, porque claro. Eso hacíamos, las instrucciones. Eso sabíamos, de memoria.
Y nos ejecutar también.
Y nosotros hacíamos. Uh-huh. Y perdí todos mis compañeros porque destruyeron todo y... Me agarraba otro, a lo mejor, que nunca hizo eso y tuvimos que trepar el monte Harring, que es un monte, uno de los montes más altos. Y con todo lo que era ese peso de los hierros, de las ametralladoras, el pesado, claro. Y los cajones de munición y lo que eran de mortero cañón, pasaron por arriba del cerro, llevando el mortero al otro lado, porque al otro lado había como un cañón, donde ahí estaba la base de helicóptero que se escondían ahí. Es como un lugar que... un corredor.
Y ahí tenían que atacar, Daniel.
Ahí donde salían los aviones nuestros. Y nosotros teníamos el mar enfrente. Uh-huh. Porque nosotros nos cuidábamos del mar.
Claro.
Porque en el mar llegaba la tarde y las fragatas inglesas se ponían en... Se organizaban, seguro que estaban lejos de día. Y a la tardecita venían y se organizaban y toda la noche nos bombardeaban. Nosotros estábamos a 8 o 10 kilómetros del mar, ahí en la zona, en la altura. Me tocó estar en el mar también porque mandaban observador adelantado. Y me tocó también ir como soldado de observador adelantado para mirar, pero no se veía ni acá, ahí en la pared.
Claro.
Por el mar, porque el mar se levanta una neblina, que no, ahí en Malvinas se levanta en un segundo, no ves nada.
Por el mismo frío, el clima, todo.
El clima, sí, la montaña tampoco se ve, el pico, nada. Y bueno, y ahí cuando llegamos ahí, después a los pocos tiempos se empezó a escuchar, como dice usted, los bombardeos. Pero lejísimo, boom, boom, se escuchaba. No, ¿qué van a llegar por acá? Nosotros andábamos, limpiábamos los armamentos, andábamos bien, cuidábamos la ropa, porque eso era lo... se iba a cuidar la ropa. Hacer el pozo de donde dormíamos, porque no hacíamos la carpa, sino hacíamos un pozo. Poníamos las turbas. Eso, las turbas se sacaban porque eso era lo que los más secos, donde hacíamos la cama. Pero cada vez se escuchaban los cañonazos más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Después que desembarcaron en San Carlos, nosotros estábamos cerca ahí, la bahía, ahí donde divide las dos islas. Bueno, nosotros estábamos ahí, en la zona sur estábamos, hacia la entrada del sol le tenía un monte Dos Hermanas. Y después Montequén. Son los montes donde estaban toda la infantería. Y nuestra artillería le teníamos todo atrás. Porque ellos lo que nos cuidaban a nosotros.
Claro.
Pero las artillerías no eran como la de ellos. La artillería nuestra bajaba y no se podía mover más. Porque se enterraba y no había con qué mover, no había helicóptero. Ellos no bajaban una artillería, te tiraban 2-3 horas, venía un helicóptero, levantaba.
Claro, estaban muy organizados.
No, tremendo, la ropa, todo. Ellos se manejaban muy bien. Después tenían los comandos que a lo mejor vos estabas ahí, ellos estaban infiltrados. Se escuchaba a veces las conversaciones de ellos. Ahí fue cuando le cae abatido a Daniel, pero ellos estaban cerca. Nosotros pusimos todo un alambrado, en la orilla del mar, un poco entre el mar y el monte Harrin, un alambrado altísimo. Y yo digo lo que hace el humano, ¿no? Porque vos venís de noche y te enredás en ese alambre de púa y abajo se minaba. Ahí venían los anfibios y minaban todos alambrados. Pero le digo que alambrado hacíamos, nos cortábamos todo para poner. Bueno, esa era una defensa que se hacía. Y sabíamos que los ingleses ya habían desembarcado y que ellos estaban en el Monte Harris, en la zona baja. Una altura que no es fácil de trepar, la altura del Harris. Ahora cuando yo me fui en el 2019, apenas subí. Y vino un anfibio y dice, pide a cargo de quién estábamos. Y le dijimos, hay un subteniente que está a cargo nuestro. Pide hablar, cansado venía. Y dice, yo quiero hablar con él. Bueno, ahí vino, se presentó quién era. Y le dijo, yo necesito soldados. Y la mina estaban ahí, en el monte. Yo quiero llevar las minas, le dijo, y para colocar y que los soldados me ayuden. Necesito que me dé 6 soldados, o 8, para llevar los cajones. Y le dijo, mirá, yo no puedo mover los soldados acá porque están ahí abajo. Ya hay soldados que están adelantados y le escucharon. Dice, pero no puede ser, sí, ellos están infiltrados, están por acá dentro de las piedras, por ahí están. Y se escuchó conversa de ellos. Y bueno, ahí le llama al jefe nuestro, su teniente Pasoli, dice que pongan alerta a las 6 ametralladoras que teníamos, que iban a llevar los cajones. Y mandan a los 6 soldados, dentro de los 6 soldados estaba el soldado Rodríguez, 63, inocentemente agarraron los cajones y cuando iban bajando el cerro para llevar donde estaba el alambre, fueron atacados. Y pidieron auxilio a nosotros, pero es un lugar muy inhóspito, un lugar muy feo, mucha piedra, vos no tenés visibilidad. Ellos tiraban y se escondían, son tipos grandes, comando,
sí,
adiestrados. Y nosotros le dimos con todo. 2 bajas tuvieron ellos también ahí. Y hasta hoy está el monolito, ¿no? Porque me tocó ir ahí en el, ahora cuando yo me fui de vuelta. Y bueno, ahí donde le batieron al soldado Rodríguez y a otro compañero. Y así. Ahí ya fue algo que nos destrozó a todos nosotros, la compañía, porque fueron las primeras bajas, de los 22 bajas que tuvimos.
Claro.
22 bajas, sí.
Daniel, ¿cómo fue volver en el año 2019? ¿Recorriste todos los lugares donde estuviste, donde estuvieron tus compañeros?
Exactamente, porque fuimos un grupo de 20 y bueno, como organizan allá los ingleses, tal día se visita tal monte, ¿no? Tal día otro monte, así, los lugares, el cementerio, la parte donde estuvieron prisioneros, los galpones. Más específico, la parte más específica.
Algo muy llamativo hoy que hacen es que es como una cuestión turística para ellos, nada más en
este
momento.
Eso,
o sea, ustedes fueron
turistas.
Como turistas.
Sabían que éramos veteranos, claro, pero éramos unos turistas porque nos llevaba una combi. Está todo asfaltado ya la zona donde nosotros andábamos, ya prácticamente los montes están todos rodeados de calles y asfaltados, porque es un lugar turístico. Llega hasta un cierto punto la combi, te baja y vos haces lo que tenés que hacer, tal hora tenés que estar en la combi y te traen a Puerto Argentino.
Recorres, te muestran las trincheras donde
todo
estuvieron,
sí,
creo que
ellos
hay
no te muestran
cosas, ¿no?
No, ellos no te muestran porque son chilenas, son mujeres las que manejan las combi. Y ellos vienen y te bajan, dice, bueno, a tal hora tenés que estar acá porque yo tengo un horario que tengo que dejar la combi tal hora en Puerto Argentino. El primer viaje fue Monte Harry, donde yo estuve. Y la mayoría que fuimos ahí, estuvimos en ese monte. Habían pocos que eran del Bill 5, que era la Infantería Marina. Esos estuvieron en otro monte, pero más sobre Puerto Argentino. Y yo ahí, cuando estuve ahí en ese monte, yo miraba porque de ahí se venía a buscar la comida. Pero queda como acá el Empalme.
Claro, lejísimo.
Y yo, sí, con razón que nunca...
Esas distancias eran increíbles.
No llegaba, ¿no?, la comida. Porque era la única cocina que estaba en un lugar muy estratégico que podían hacer fuego. Estaba en un hueco así. Y la otra no se podía hacer fuego porque se veía de lejos
el
fuego. No, y se ve el fuego. Éramos, claro, por el enemigo. Y la comida fría quedó todo en Puerto Argentino. Una vez que ellos desembarcaron, comida había. Por eso yo digo que los que estaban cerca de Puerto Argentino pasaron bien, bien en el sentido que comían, por lo menos una vez en el día. Pero nosotros, que estábamos a 30 kilómetros, se movía un helicóptero para llevarnos y eran bombardeados. Sí. No ligaba la comida. Así que, bueno, bajamos ahí en la combi. Bueno, ellos sabían mi problema, que yo soy operado al corazón, tengo una válvula aórtica. Me llamó el coordinador y me dijo: Roja, vos no sé si vas a subir, me dice. Tené cuidado, ¿no? Le dije, si yo me preparé 3 meses, le digo. Bueno, no importa, dijo, los otros así te vamos a llevar al sábado, porque es tremendo el monte. Empieza así y termina así. Y bueno, y trepé, hasta la mitad me fui y después descansé un poco hasta que llegué. Pero encima hacía un frío tremendo. Claro que la vegetación ya también está tapando un poco los lugares, los pozos, claro, esas cosas. Pero encontramos nuestras posiciones, encontramos las cosas que dejábamos nosotros los soldados. Crema dental, cepillo, pasta de borseguí, pedazo de carpa. Esas cosas se encontraban. Las covachas que nosotros decíamos, que algunos decían no, en tal parte, y buscaba y encontraba.
Estaba todo intacto ahí.
Pero es un sentimiento tremendo, ¿viste? Con bajar en Malvinas del avión, pegarte ese frío para el que estuvo ahí, es algo. Encima nos bajamos en el mismo aeropuerto que nosotros bajamos en el 82. Bajamos a la mitad más o menos de la isla. Soledad, por supuesto. Y ahí hay un aeropuerto británico ya, de esto, de las fuerzas de ellos. Así que ahí estaba todo custodiado. 300 pasamos a Malvinas ese día. Un avión chileno. De ahí de puerto de Río Gallego. Porque llega un sábado y sale el otro sábado, porque no hay casi lugar para albergar tanta gente. Porque como dice usted, el lugar turístico, la cantidad de gente que va. Profesores de historia, de todo, que nos encontramos.
Sí, sí, sí. El profesor Montenegro también hizo un viaje.
Él quería ir con nosotros, pero ya estaba hecho el viaje.
El grupo.
Después se fue él con el hijo, sí.
Daniel, en una de las presentaciones de los veteranos allí en el centro de excombatientes, que está acá en los barrios del sur,
sí,
se presentó un veterano, y que fue algo que me llamó mucho la atención, y él dijo que no viajaría a Malvinas porque él no se va a hacer el pasaporte para ir a su propio país. Y fue algo que me quedó muy grabado.
Sí, hay mucho de eso. Sí,
y él no va a volver, dijo.
Sí.
Porque él es argentino, las islas son argentinas, y él no se va a hacer un pasaporte porque no es otro país.
Exactamente.
Y qué importante también su forma de ver, ¿no?
Sí, sí, hay varios ahí, sí. Y bueno, y acá yo le tema mucho, camarada mío, que también, bueno, el que quiere ir, que esta es la oportunidad. Y ahora hay ya un vuelo, un viaje pago, pero todo el tema de la pandemia y ahora hay otro problema, porque depende de la vacuna que te pones, te dejan ingresar, porque si no, no.
Ah, depende de eso también, el viaje a Malvinas.
Allá para ingresar a
Malvinas. Para poder ingresar.
Sí.
¿Sabes cuáles son, digamos, qué restricciones tienen con respecto a la pandemia?
Sí, depende. Hay una vacuna que ellos no quieren.
Que no aceptan.
No aceptan. Entonces, bueno, ahora por eso se llamó a una reunión y hay que cambiar el soldado que no tenga esa vacuna.
Claro.
Sí.
O sea que no va a poder viajar aplicada esa vacuna.
No, porque allá es muy estricto. Vos te bajás y te revisan todo. La maleta que llevás y... Porque lo que más hay que llevar es la parte higiénica, eso, porque el resto tiene todo.
Sí.
Tiene todo, es un lugar, un hotel 5 estrellas, es una habitación por sol. Eso es la atención espectacular allá.
Vos decís que ya tienen pago este viaje, ¿para cuándo aproximadamente?
Y ahora para octubre tiene.
Ah, ¿vas a ir, Daniel?
No, otro grupo.
Va.
No, porque eso se hace un sorteo.
Ah,
en cada lugar, por ejemplo, acá en el centro de veteranos, yo cuando me informaron a mí, yo le dije, bueno, vamos a hacer un sorteo.
Ahora le toca a otros.
Claro, ¿no? Y vamos a hacer un sorteo, le dije, le llamé a todos y encima se dio la reunión, no vinieron nadie. Y después le dije, che, ¿vos creías, Malvina? No, yo no voy a ir porque... No, estás loco vos por ahí, cae el avión. No, porque esto... Le digo, porque vamos a hacer un sorteo, le digo, porque nos vamos a decir, vos te vas. El que salió, se va.
Claro.
Y nadie quisieron ir. Bueno, yo informé a Corrientes, allá al director nuestro, y dijo, bueno, andate vos, ¿vos creéis? Sí, le digo, no vale que quiero ir. Y bueno, y andate vos. pero dijo, tenés que instalar, que ellos, uno de ellos tienen que irse, porque eso paga la provincia.
Claro, es un viaje que está...
Claro, claro, eso paga la provincia.
Está estipulado, entonces.
Y va, queda peor que no haya nadie. Entonces, cada año sale un vuelo para allá, para Malvinas. Y esto se atrasó porque por el tema de la pandemia, todo.
Bueno, Daniel, no, ya se nos está terminando el programa.
Sí.
Fue muy bueno escucharte, que estés nuevamente en la radio pública, como el año pasado también lo hiciste.
No, gracias por la invitación.
Y para nosotros es muy importante realmente difundir nuevamente que...
Sí, Malvina es algo, un tema muy largo.
Sí.
Sí, es una historia que todavía viviente, ¿no? Porque hay historia viviente todavía. Así que déjeme decirle a por estos micrófonos acá a mis compañeros,
sí, claro,
a los familiares, aunque ya se le está haciendo las invitaciones, que el día primero nos vamos a concentrar en la plazoleta de Héroes de Malvinas a las 21 horas, donde vamos a juntarnos, veteranos, vecinos, todos los que quieran participar, para rendirle homenaje principalmente a nuestros caídos, como yo siempre digo, que Santo Tomé tiene dos héroes de Malvinas, verdaderos héroes de Malvinas, que son ellos los que quedaron en Malvinas. Y para el otro día, que hay lugares todavía, algún familiar que quieran ir, no hay problema, porque queda creo que algo de 10 o 15 lugares todavía en el colectivo, así que esta es la oportunidad que tenemos, así que el que quiere viajar es solo contactarse conmigo o ese día en la vigilia, le anotamos y nos vamos.
Buenísimo, Daniel. Bueno, muchas gracias.
No, gracias.
Ahí está también hecha la invitación, entonces. 21 horas allí en Plazoleta.
En Plazoleta, sí. La vigilia.
La vigilia. Bueno, Pedro, nosotros nos despedimos con Daniel Rojas, veterano de Malvinas, que nos hizo la compañía hasta el final de nuestro programa Mañana Nacional. Y qué orgullo tenerte, Daniel. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Ojalá que en otro viaje pueda venir otro veterano. Así
vamos
que
a
vamos
estar
buscarle, vamos a decirle, inculcarle que venga a contar su historia, ¿no? Así que gracias entonces.
De igual modo, siempre te esperamos acá, Daniel.
Listo, no, gracias Pedro, yo sé que soy bien recibido siempre cada vez que vengo acá, así que gracias Radio Nacional.
Bueno, y de esta forma estamos dando por finalizado nuestro programa Mañana Nacional. Quédense en la sintonía, ya viene Colectivo 2022.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11 en la República Argentina.